Saludar a Narciso Michavila, presidente de GAT3, que está en París. Hola, Narciso, buenos días.
Bonjour, buenos días, don Carlos.
Bueno, una visión así global sobre lo que ha ocurrido en Francia a tenor de la interpretación de los votos, desconexión social, el centro izquierda, centro derecha prácticamente hundidos. Que digo parte de los republicanos y de los socialistas, la incógnita de lo que han hecho los votantes de Mélenchon, cuánto le queda por crecer a Marine Le Pen. Todas esas son preguntas que te hago para una respuesta.
Sí, bueno, los votantes de Mélenchon, que ayer aquí en París hubo bastantes nervios cuando se vio que los barrios del votante de izquierda se estaban quedando, vamos, bajaba la participación, se hundía en Saint-Denis, por ejemplo, y entonces hubo ciertos nervios, pero nuevamente fuimos al dato y dijimos, se está cumpliendo todo. Estabais diciendo que es verdad que ha crecido la abstención, ha sido la abstención más alta desde el año 69, pero ojo, o sea, han votado un 72% de los franceses. Ya quisieran la mayoría de las democracias que una baja participación estuviera en el 72%. Hay mucho que aprender aquí. Yo anoche, bueno, casi termino, Carlos, cantando la Marsellesa en los bares de aquí de París, porque París, para entenderlo, Le Pen, en la primera vuelta se quedó en la mayoría de los barrios entre la quinta y la séptima más votada, Y sin embargo, Le Pen ha barrido en el voto obrero. Ojo que si solo hubieran votado aquí en Francia los obreros, Marine Le Pen sería la presidenta de la República, Y luego han votado mucho en toda la zona rural. Y sin embargo, como bien estabais diciendo, no estaban contentos porque hubiera ganado Macron. Estaban contentos porque no había ganado Le Pen. Francia ha salvado pues una situación de incertidumbre con Europa como está, pero hay mucho dato para analizar, y además muchas lecciones que sacar en el resto de democracias.
¿Qué va a pasar ahora? Hay una tercera vuelta. ¿Tiene trascendencia, dicen los franceses?
Sí, no, totalmente, porque claro, es que en realidad han elegido al presidente de la República, pero ahora en junio, además con sistema a doble vuelta, tienen que elegir la Asamblea, sus representantes. Yo creo que a Macron le vuelve a salir bien, precisamente por el sistema de doble vuelta. O sea, Mélenchon se ve primer ministro y lo va a tener muy complicado, porque aunque en algunos sitios, en muchos barrios, pues pueda pasar sus representantes a segunda vuelta, pero luego todos aquellos que se queden fuera, tanto de un extremo como del otro, van a terminar votando a la opción menos mala, que está siempre en el centro. Con lo cual yo creo que a Macron no le va a salir muy mal y el sistema vuelve a ser bastante perverso, porque es que se deja a muchísimos votantes fuera de representación. Y este sistema, que a muchos ahora lo alaban porque da estabilidad, etcétera, bueno, pues este mismo sistema, como Le Pen siga creciendo, dentro de 5 años gana las elecciones. Como no la están dejando gobernar a su partido, al Rassemblement Nacional, en ninguna institución, no se está desgastando. Y lo digo para aquellos que apuestan siempre por cordones sanitarios y tal. Es que si tú aplicas siempre cordón sanitario, en su día se lo querían aplicar a Podemos, ahora se lo quieren aplicar a Vox. O sea, si los partidos nuevos no asumen responsabilidades de gobierno, Podemos, luego Ciudadanos, ahora le toca a Vox, llega un momento en el que se llevan siempre el voto de los descontentos, que es lo que va a terminar pasando aquí con Le Pen, que está ya en el 41% del voto, mucho más que su padre hace 20 años, y va a seguir recogiendo todo el voto del descontento porque no le están permitiendo gobernar en ningún lado.
O sea, ¿tú crees que dentro de 5 años, si Le Pen aguanta al frente de Regrupamiento Nacional, puede ganar las elecciones francesas? Sí.
Sobre todo si Francia sigue con, y además lo tiene muy complicado por su propio sistema electoral, que es de doble vuelta, es mayoritario, etcétera, un sistema que era tan fantástico, que ha dejado a los partidos tradicionales como el socialista o los republicanos de derechas, los ha dejado fuera del mapa totalmente. Y por lo tanto, si siguen con esa estrategia de que haya 13 millones de electores franceses, se están quedando sin representación, y esos 13 millones es que no están viendo a su partido tener responsabilidad de gobierno en ningún municipio, en ninguna región y a nivel de toda la República. Entonces, por eso cuando aquí, o sea, cuando en España ponen el modelo francés como ejemplo, digo, ojo, ojo, España hemos conseguido con un sistema parlamentario, pues que todos los partidos tengan algún tipo de responsabilidad, si lo hacen bien, renuevan, y si lo hacen mal, pues pasan a la oposición. Y lo digo sobre todo, el debate ahora mismo de cordón sanitario contra Vox en España, el que lo quiera llevar a sus últimas consecuencias, que analice muy bien lo que han votado aquí los franceses.
Hombre, Macron de la última ahora ha perdido 2 millones de votos.
Sí.
Le Pen ha ganado, me parece que 3 millones de votos.
Pero
hay una bolsa de abstención extraordinaria.
Sí. Y luego de voto blanco y nulo. O sea, el voto blanco y nulo ha batido récord. Está casi el 10% de los que ayer acudieron a votar, pues no apostaron por ninguno de los dos candidatos. Y eso está lanzando señales muy muy claritas también.
¿Alguna duda, Ignasi? ¿Algún comentario a lo que nos dice ahora
bueno,
Siso Michavila?
No, el análisis de Siso es impecable. Yo, sin embargo, matizaría en relación con su crítica al sistema de doble vuelta. A mí particularmente me parece que para la jefatura del Estado, que es en Francia como república presidencialista, que es prácticamente acumula todo el poder ejecutivo, me parece que sí da estabilidad, pero Narciso, si te coges los resultados de la primera vuelta, que hubieran sido, digamos, los que se reflejarían en un sistema parlamentario legislativo como el nuestro, proporcional corregido, tendrías una Francia ingobernable, tendrías un Macron con 30%, una Le Pen con el 20 aproximadamente y un Mélenchon también con el 20. Es decir, no habría, es un escenario ingobernable. Por la propia naturaleza de diferente de los partidos. Eso sí se simplifica por la segunda vuelta.
Por eso mismo, Ignacio, sí, pero por eso, Ignacio, yo digo que, oye, España tendremos nuestros defectos, el sistema tiene sus defectos, pero el sistema está funcionando bastante bien, porque el modelo que dices tú, a única vuelta, tanta fragmentación, vendría a ser, por ejemplo, el holandés, ¿no? Donde efectivamente, el antiguo italiano, donde efectivamente es absolutamente ingobernable. La prueba es que en Holanda tardan meses y meses en conseguir formar coaliciones de gobierno. Bueno, en España pues tenemos un sistema que está funcionando bien, es decir, da estabilidad suficiente, pero no deja a tantísimos electores fuera. Y sobre todo, cuando, igual que en Estados Unidos, cuando se dice, o el sistema británico, nosotros ante todo la estabilidad. Bueno, en la época bipartidista del siglo XX, pues muy bien. Pero en la época fragmentada y volátil, porque para hacernos una idea, y que es otra de las lecciones nuevamente, o sea, las campañas electorales cada vez mueven más voto. Ayer Macron, y lo han ido detectando todas las encuestas, gana por 17 puntos. Pero es que hace 3 semanas estaban en empate técnico, ¿eh? O sea, que hay unos cambios de voto increíbles. Veremos en Andalucía cuando sean las elecciones, pero es que vamos a vivir también muchísimo cambio de voto. Entonces, yo creo que por eso el sistema español, por mucho que digamos, está permitiendo alternancia y está permitiendo estabilidad.
Me permites una duda, Carlos, para plantear Narciso. ¿Habéis detectado en la investigación sociológica transversa de votos de Mélenchon a Le Pen?
Sí.
Sí.
Sí, pero a ver, en esta, de la primera a la segunda vuelta, evidentemente, ha habido pues casi 1 de cada 5 votantes de extrema izquierda que ha pasado a la extrema derecha. Pero es que los 13 millones de votantes de Le Pen, una muy buena parte de ellos, hace 20 años votaban comunista. Que ese es otro de los temas. Cuando comparan a Le Pen con Vox, en algunas cosas se parece y en otras no tienen nada que ver. Es decir, el Rassemblement Nacional tiene un discurso, en algunos elementos, muy, muy de izquierda, porque va a por ese voto obrero. Como he dicho antes, si hubieran votado solo los obreros y los trabajadores manuales, Le Pen sería la presidenta de la República. Y ese era un votante que era de izquierdas totalmente y, sin embargo, ha pegado un bandazo a la extrema derecha.
¿Y Guadalupe?
No, yo es que básicamente estoy de acuerdo. Uno de mis puntos que iba a analizar ahora en mi intervención era que precisamente el sistema, a pesar de lo que se está diciendo, a mí me parece que el sistema español se muestra como mucho más garante y fuerte contra la entrada un gobierno de color netamente extremista que el francés. precisamente por, uh-huh. por su configuración de doble vuelta. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que también, y no sé qué piensa Narciso, nuestro sistema también hace a los partidos tradicionales mucho más permeables a dejarse llevar por las políticas, vamos a llamarlo, de los extremismos o de los populismos. Yo creo que un ejemplo claro lo tenemos aquí en España con la deriva del Partido Socialista, seguramente influenciada por cómo por su sector más a la izquierda, ¿de acuerdo? No sé cómo lo ves.
Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo, pero es que eso es precisamente lo que está haciendo que ni Partido Socialista ni Partido Popular desaparezcan en España como han desaparecido sus hermanos aquí en Francia. Uh-huh. Porque con sistemas tan sumamente rígidos como el francés, pues al final, claro, esto está bien porque tiene mucho miedo a las revoluciones, ¿no? Porque este es el país de las revoluciones. Bueno, es que esta misma legislatura empezó con una revolución de chalecos amarillos. Entonces, está bien. Pero es que casi es mejor que vayan siendo permeables y que no se anclen, a lo mejor, en parámetros del siglo pasado y que vayan evolucionando.
Yo es que estoy de acuerdo contigo, claro. En eso, pero era un punto de vista que quería añadir, que efectivamente me parece una ventaja que gracias a esa obligación de tener que pactar cuando no se consiguen mayorías absolutas, los ciudadanos vean que alguna de las reivindicaciones de los descontentos, vamos a llamarlo así, del voto del descontento, uh-huh. acaben incorporándose a los programas electorales de los llamados partidos mayoritarios.
Así es, así es, así es. Y luego España tiene un eje que no hay aquí en Francia, que es el eje territorial. Sí. El eje territorial y luego, o sea, aquí el voto de Le Pen en muy buena parte es un voto antiglobalización. Porque tienen de nuevo una estructura, una institucional muy rígida, y en España, sin embargo, la España de las autonomías está haciendo que se amortigüe muchísimo mejor todo el embate de la globalización en la sociedad, porque tenemos una estructura mucho más cercana a cada territorio, a la diversidad, etcétera, ¿no? Y de nuevo, volvemos, la derecha española, en muy buena medida, si ha crecido tanto, ha sido como reacción precisamente al extremismo que ha habido en el procés en Cataluña. Cuando tú te vas muy a un extremo, y empezó en el 2012 el procés, y tensionó muchísimo pues el eje territorial, pues lógicamente hay un voto de reacción defendiendo la unidad nacional en el caso de España que no existe en Francia. Y que lo veremos además en Andalucía. En buena parte el voto andaluz, aparte de estar votando gestión, aparte de estar votando izquierda-derecha, si Andalucía cada vez ha ido abandonando más el voto de izquierdas, es precisamente porque la izquierda ha dejado de abandonar los derechos, en este caso de los andaluces, y el Partido Socialista ahora mismo está gobernando sobre todo y aprobando sus presupuestos con catalanes y vascos, con un modelo que no es de defensa de la unidad nacional y no es defensa de lo andaluz, sino que es defensa de la ruptura de España. Y ese eje que estuvo muy presente en las elecciones últimas de Andalucía va a volver a estar presente en las próximas elecciones.
Es que esto que dice Narciso a mí me parece muy importante. Es decir, tú, Carlos, preguntabas por la mañana qué hacer con el nacionalismo populista o con la derecha populista. Y yo creo que una de las cosas que hay que hacer es que la derecha liberal reincorpore a sus programas la defensa de la idea de nación, que en Francia está en este debate ahora mismo asociada pues al carácter identitario de lo francés, de lo hexagonal frente a la inmigración y tal, pero que en España el debate sobre la idea de nación es un debate sobre la descomposición del concepto de nación, que es lo que la derecha convencional, la derecha moderada o liberal, está dejando ir y está en la base del crecimiento de Vox. Uh-huh. Hablando solo de economía, Vox no va a bajar el 18%.
Sí, porque además, a ver, sobre todo para las nuevas generaciones españolas, hablar de unidad nacional no es solo hablar de modelo de Estado, es hablar de igualdad de los ciudadanos en todo el territorio. Y el joven ya da por hecho las bondades de las autonomías y, sin embargo, sufre muchísimo cuando ve, por ejemplo, que la selectividad es diferente por territorios o que las opciones laborales te están exigiendo en tu propio país un idioma que tú no tienes por qué hablar para trabajar en el pueblo de al lado, que está en otra comunidad. O que la legislación, pero además nos pasa en todos los estudios que hacemos en GAC3, lo que en todos los sectores se está reivindicando, y ahora hay muchos debates en mil temas, lo que está reivindicando todo el mundo es que haya mayor coordinación legislativa. O sea, que el ciudadano entiende que la España de las autonomías ha sido buena, pero ahora lo que están pidiendo es mayor coordinación para no tener 17 estados de taifas como tenemos en estos momentos.
Oye, Narciso, ¿cómo se interpreta la desaparición prácticamente del Partido Socialista de Francia? Recordemos que el predecesor de Macron fue François Hollande, del Partido Socialista francés. Y ahora Anne Hidalgo ha tenido un poquito más del 1% de los votos, ¿no? ¿Qué previsiones tienes tú para el Partido Socialista?
A ver, Anne Hidalgo yo creo que se equivocó totalmente dejando de ser la alcaldesa de París, donde incluso podría tener opciones de reelección, porque no está mal valorada en algunas cosas, y sin embargo, al presentarse en este escenario donde claramente era Macron frente a Le Pen, por la fuerza que tiene ahora mismo su partido, pues el presentarse es que se ha quedado por debajo del 2%, incluso en su propia ciudad se ha quedado muy baja. Y luego Pécresse, que viene a ser la republicana, ¿no? Viene a ser el Partido Popular aquí, es que no llegó ni al 5%, con lo cual se ha quedado sin subvenciones. Ese partido ha entrado en quiebra técnica total. Pero, sí.
No, quería apuntar simplemente, yo siempre he dicho que la Anne Hidalgo española vendría a ser Yolanda Díaz, que aquí está, es un auténtico sufre, está sobredimensionada. Pero es que me ha interesado mucho una cosa que has apuntado antes, Narciso, y que quería que desarrollaras un poco más. Yo estoy de acuerdo contigo en que meter en el mismo saco, vamos a decir, ideológico a Le Pen y a Vox es un error, porque, por ejemplo, yo he estado escuchando a Le Pen y ella defiende, por ejemplo, habla de... Le Pen es abiertamente ecologista, lo que pasa es que habla de un ecologismo punitivo, es decir, yo soy ecologista, pero el ecologismo de las élites está equivocado porque penaliza al agricultor francés. Ella, por ejemplo, es abiertamente feminista y compra mucho del mensaje feminista, pero muy inteligentemente enfoca que el principal problema del feminismo en Francia ahora mismo lo enfoca en el Islam, en la población musulmana. Y bueno, a lo que voy es que si le quitas quizá el tema de la inmigración, Le Pen no se parecería mucho más a lo que puede ser Podemos en muchos temas que al propio Vox.
Totalmente de acuerdo. O sea, es verdad. A ver, en España no existe la presión migratoria, además de pues islámica, que puede existir en Francia y que es lo que ha producido pues la fractura en las últimas décadas, ¿no? Aquí en Francia. Y en eso sí que se parece un poquito Vox y Le Pen. Pero en las propuestas económicas no tienen nada que ver. Y luego se simplifica muchísimo. O sea, cuando se dice que la extrema derecha es homófoba, pero si es que los homosexuales europeos están votando a partidos de extrema derecha en Alemania, a Alianza por Alemania o a la lista en su día Pim Fortuyn, es que el propio Pim Fortuyn, el que fue asesinado, era homosexual. ¿Y por qué en mayor medida están votando a partidos de extrema derecha en Europa los homosexuales? Porque precisamente quieren el modelo europeo que se siente amenazado por la islamización.
¿Y a quién han votado Narciso? ¿A quién han votado las banlieues, los grandes núcleos de población donde crece el francés de tercera generación?
O sea,
es decir, el francés es musulmán.
Sí, claramente a Macron. Sí, claro.
Pero ¿han votado, se han abstenido?
No. Han ido a votar. En menor medida. Han ido a votar, no. A Macron, no. Contra Le Pen.
Contra Le Pen.
Es Narciso Michavela, presidente de GAT3, desde París. Por cierto, la próxima cita son las andaluzas. Seguramente sabremos este martes si el 19, el 20, el 21. Pero de junio. El vislumbras dan amplia mayoría. No absoluta, amplia mayoría, pero sí suficiente a Moreno Bonilla, el Partido Popular. ¿Estás de acuerdo en eso?
A ver, estoy de acuerdo con que el Partido Popular andaluz va a ser el más votado. Estoy de acuerdo con que tienen un líder como no ha tenido, pero ni siquiera el Partido Socialista, ¿eh? O sea, la popularidad que tiene Juanma Moreno en estos momentos no la ha tenido ningún presidente de la Junta anteriormente. Dicho esto, hace un año, después de las elecciones de Madrid, teníamos al Partido Popular en mayoría absoluta en Andalucía, no lo descartaba, ahora lo descartó totalmente. O sea, el Partido Popular está fuerte allí, pero muy lejos de la mayoría absoluta, Y luego, ojo, porque junio al PP andaluz le puede salir muy bien o le puede salir mal. Como su gente se le quede en casa o en las playas, se puede llevar una sorpresa. Y el sufrimiento que viví aquí en París entre algunos entre algunos líderes lo pueden sufrir el día de las elecciones en Andalucía, uh-huh. Y volvemos de nuevo a lo mismo. O sea, es que Alemania, o sea, todas las elecciones que ha habido últimamente, desde que se bueno, en Castilla y León mismo, desde que se convocaron las elecciones hasta que se abrieron las urnas, no paró de cambiar voto. Lo que sí puedo garantizar, don Carlos, y lo hicimos la noche electoral del 18, es que GAT3 esa noche dará resultados e incluso dará estimación 7 días antes. Esperamos estar muy cerca y esa noche clavaremos resultados, porque nuevamente se ha vuelto a demostrar aquí que el elector nunca miente.
Narciso Michavila, presidente de GAT3, un fuerte abrazo y su buen viaje de vuelta.